12:34, seguimos adelante acá en Semáforo. Los invitamos a partir de hoy y cada mediodía a podernos seguir también a través de radio.uchile.cl, no solo en nuestra señal en vivo, sino también a través de la plataforma Diario TV, donde nos va a poder ver, además de lo habitual, ¿no? En nuestro Facebook Uchile Radio. Les contábamos al principio del programa, vamos a seguir conversando de libros. Ahora les voy a mostrar ¿no? Ecos. Ecos, un libro de Alex Saldías, del que vamos a conversar ahora en nuestro programa. Saludamos, por supuesto. Partimos saludando a su autor y agradeciéndole su visita a nuestro estudio. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y por supuesto, Abril Becerra, que se suma a esta conversación en el marco de nuestra sección de literatura que semana a semana llevamos adelante. ¿Cómo estás, Abril?
Bien, Paula, muchas gracias.
Vamos a poner ahí el libro para que nuestros auditores también lo puedan ver. Bueno, partamos contándoles. Ecos, esta novela que ficciona finalmente sobre los alcances del conflicto indígena, es también, Alex, tu primera novela. Cuéntanos cómo fue el proceso y cómo llegar. Debe ser difícil la definición de cuál es el tema de mi primera novela, o no sé si se da así, o más bien uno empieza a investigar y a escribir de algo y después termina convertido en su primera novela, sí. Pero que podamos hablar de este proceso.
Bueno, el proceso de Ecos particularmente fue bien caótico, o sea, lleno de momentos donde yo creí terminarla y seguí y empezó a ampliarse el espectro de lo que se iba a tratar. De hecho, en un comienzo ni siquiera iba a tratar sobre cultura indígena. Eso se mezcló con una investigación que yo estaba haciendo en la universidad.
¿Esto era para tu tesis?
Sí, para mi tesis. O sea, yo estaba trabajando sobre narrativa indígena, mitos, leyendas de culturas latinoamericanas. Y pasó que me encontré con la cosmogonía del pueblo Selkna, y particularmente, además de su cosmogonía, de la historia de su extinción y desaparición. Y eso me llamó poderosamente la atención, fundamentalmente porque fue muy violento y muy, muy rápido, ¿entiendes? Entonces, además que si uno se pone a investigar sobre los Selknam, tenemos una cultura muy rica y muy particular, en el sentido de que ellos tenían esta pintura corporal, estos dioses, y fueron exterminados sin escrúpulos en un tiempo ya más o menos avanzado. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Ahora, sí.
¿Me entiendes? Entonces, y asesinatos sin escrúpulos, cacería de indígenas. Claro. Con rifles y fotografías, incluso que sacaba Julius Popper. Entonces, dije, tengo que escribir algo así. Tengo que escribir algo sobre eso, hacer alguna ficción.
Alex, ¿y cómo fuiste reuniendo el material para finalmente hacer el libro, considerando que, bueno, tú nombras ahora a Julius Popper, que fue una de las personas que dio el testimonio respecto de cómo fue esta matanza, pero... ¿Qué otros vestigios tú pudiste ir investigando, ir leyendo para finalmente generar este relato? Porque también hay muy poco.
Sí hay poco, pero hay unas investigaciones muy reveladoras. O sea, Martín Gusinde, un jesuita antropólogo, por los 1920, 1930, viajó a Tierra del Fuego y estuvo con ellos y escribió un volumen muy, muy extenso sobre sus culturas, sobre lo que significan los rituales de iniciación, que es el Jain, que es lo más intenso de la cultura Selknam. Y lo plasmó todo ahí en su libro. Es una obra muy, muy grande, y cierto, ahí donde está toda la cultura, lo que encontramos. Incluso las fotografías esas que están en internet son todas de él. También hay libros de Anne Chapman, que fue otra antropóloga que visitó ya a la última descendiente de los Selknam, que fue Lola Kepgia, que vivió hasta el año 90 y 1990. Y ella le pasó sus cánticos y ahí pudieron ir investigando.
Bueno, la nieta de Lola hoy es una importante difusora de lo que hoy día es esta cultura que nos toca conocerla a través de los relatos. Y como tú bien contabas y hacías alusión, esto es una matanza que ocurre a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que si hacemos un paralelo es el proceso en el cual también se está llevando adelante esta pacificación, ¿no?
Claro.
De la Araucanía, y ahí dar pie a esta conversación que tiene más que ver, y no en particular con lo que da origen a tu texto, sino a la relación que hay del Estado chileno, del Estado nacional, con los indígenas.
Sí. Sí, o sea, mire, el libro se llama Ecos. El concepto tiene que ver con el eco de un rebote, ¿cierto? Una repetición de algo, del sonido en este caso. Entonces, la primera parte se llama Gritos, donde yo narro esto de la matanza Selknam. Ojo que no es, yo no narro la historia de los Selknam, sino hago ficción desde eso. Uh-huh. Igual como decía Simón en la entrevista anterior. Claro, hago ficción desde la historia que sucede ahí. Ficcionalizo la historia. Y luego Gritos trata sobre lo que sucede hoy en día con el conflicto mapuche en la Araucanía. Entonces, ¿cómo está, se repite esta mecánica de la, del exterminio? A través de montaje, ¿sí? O sea, a través de echarle la culpa al indígena de que está haciendo algo incorrecto para así dar licencia de poder ir y a hacer lo que me plazca. Esa es la mecánica, eso es lo que se repite con los Selknam y con los Mapuche.
Sí, Alex, me llamó la atención que en una parte del libro tú planteas, bueno, dentro de las historias que van surgiendo, que hay que acercarse a las culturas ancestrales a partir del amor y no desde una mirada de museo y de artista, que es muchas veces lo que se tiende a hacer. ¿Por qué tú planteas eso en el texto dentro de esta historia también, que tiene que ver con una comunidad que comienza a repetir los rituales de los Selknam y que a partir de ellos tratan de revivir esta cultura?
Sí, bueno, eso es interesante porque no solo planteé lo que sucede con los pueblos indígenas, sino lo que sucede con el chileno, como nosotros, o sea, yo por lo menos soy huinca, por así decirlo, no tengo apellido ancestral, no tengo raíces indígenas, nada, ni una relación. ¿Y cómo me relaciono yo con los pueblos indígenas? Yo, como sujeto, solo puedo hacer ficción, solo puedo, no sé, hacer tesis de pregrado, e investigaciones, y hasta ahí quedo. Entonces no me puedo involucrar de alguna forma más directa en eso porque no, simplemente no soy parte de ello. Entonces lo que quise hacer en Ecos fue narrar como aquellos grupos de jóvenes que sintieron también este deseo de pertenecer a esas culturas indígenas que ya no están, que si quedan están siendo exterminadas, y que eso les genera desesperación, les genera una desesperación y no saber qué hacer. Entonces Ecos no es solo una historia sobre la matanza de los indígenas, sino de las personas que se sienten parte de ello y no pueden hacer nada, o no se les ocurre hacer nada. Entonces empiezan a hacer estas sectas, empiezan a hacer estas reivindicaciones, ciertos grupos de jóvenes. Y eso, bueno, que era un poco lo que me pasaba a mí en la universidad. Cuando investigaba esto sentía mucha empatía, sentía que quería estar ahí, pero no se puede, ¿entiendes? Eso.
Bueno, pero este es un proceso, y a propósito de lo que plantea Abril, un proceso que hoy día cada vez se da con más fuerza. No es este el primer lugar donde lo planteamos, ¿no? Sino, por supuesto, lo que está ocurriendo con este concepto de mapuchización de muchos sectores de la población, que tiene que ver con el interés de distintos lugares de, por ejemplo, reaprender o aprender mapuzungún, claro. Y tener una mayor vinculación con nuestras culturas, que por más que directamente no tengamos ancestros indígenas, finalmente nuestra historia está marcada por la mezcla y por ellos.
Claro, sí, está marcada, y eso lleva a la empatía y al sentimiento de querer aprender, de querer y de respetar mucho. O sea, al final yo creo que lo que podemos hacer nosotros es respetar, y si queremos aprender, mejor todavía. Bueno, para respetar hay que aprender. Entonces, eso.
Alex, en el libro tú vas presentando también distintos datos de las culturas indígenas. Hay uno respecto de las mujeres que no pueden morir en Tierra del Fuego. Si podrías indagar en esa historia, si es completamente ficción o si tiene también su origen dentro de las leyendas de la zona.
Claro. Esa particularmente, bueno, en Ecos sucede lo siguiente. Son dos jóvenes que están... uno fue a Tierra del Fuego porque está enamorado de esta cultura. Y se saben muchas historias, los mitos, y los recoge. Se junta con esta otra jovencita que también sabía, con Sofía, también sabía mitos. Entonces los empiezan a propagar y empiezan a hacer rituales donde contaban estas historias. ¿Qué sucede? Que estas historias a veces eran legítimas, o sea, eran de los Selknam, y otras veces no tanto. Otras veces le ponía un poquito de su cosecha Fernando. Y ahí van cayendo como una mezcla cultural. O sea, tomaban lo indígena y lo mezclaban con lo nuevo, y ahí hacían toda esta narrativa. En el caso esa que me dices tú de las mujeres que no podían morir en Tierra del Fuego, era fundamentalmente por una historia que se dice que las hijas de Temaukel fueron asesinadas por los Short, que son los demonios de la diosa Jalpén, la diosa del inframundo. Eso es lo que tenían los Selknam, que su diablo o su ser que estaba encargado del mundo de la muerte era femenino. Entonces, tomé esa historia y ficcionalicé un poco. Eso es imaginación de Fernando, que Fernando es un personaje medio psicótico que hace todas estas cosas. Entonces, eso es lo que sucede en esa historia de cuando no pueden morir las mujeres, las hijas de Temaukel.
Que tienen vida eterna, la isla se transforman también en otros seres.
Claro, y van apareciendo de nuevo en forma de otras personas. Y que eso también tiene eco, pues, o sea... Está la primera secta, que es la de Fernando con Sofía, y luego reaparece en la segunda secta, que está en la segunda parte. Uh-huh. Entonces eso, la constante repetición. Y pasa lo mismo en esa historia que tú dices.
Claro, sí. No, mencionar respecto de eso, que a mí me parece que hay una forma distinta de ver la vida, que tiene que ver con algo mucho más cíclico si lo comparamos como con la actualidad, que tiene que ver con, no sé, otros procesos, otras etapas donde la muerte, la vida y después como una especie de inframundo también está presente. Sí. Y claro, dentro de las culturas indígenas existe esta circularidad dentro de su tiempo, es como un tiempo mucho más extenso que se plantea en el texto.
Claro, sí, aparte los Selknam tenían algo muy curioso, que ellos inventaron la muerte. O sea, en el tiempo del Hawin, el tiempo donde se narran los grandes mitos, donde estaban los dioses, no existía la muerte. Que Wanip, que fue uno de los que descendientes después, que llegó después de Temaukel, que fue el dios primordial, él inventó la muerte. En la isla no se podía morir. Entonces eso es lo que me gusta de los Selknam, que su creación, la creación de Temaukel, que era el dios supremo, fue imperfecta, se fue haciendo después. Entonces, eso es algo que tiene el indigenismo, y si uno se pone a estudiar las culturas antiguas, tienen eso, que no son absolutistas. Los dioses también son imperfectos, también cometen errores.
No es binario. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el binario, hombre, mujer, negro, blanco, claro. Bueno, malo. Sí, pero las culturas indígenas tienen de una gama de posibilidades que un poco recogen todo lo que tú estás contando. O sea, no sé, en género, 5 identidades de género distinto, claro, que para nosotros hoy día son prácticamente incomprensibles, porque hablan de nuestra desconexión y nuestra falta de entendimiento, que es también lo que gatilla todas estas percepciones erróneas y, en el caso, no sé, de los Selknam, la matanza horrible a la que son sometidos.
Sí, pues totalmente. Y de hecho es curioso, bueno, hay algunos filósofos modernos que dicen que, no, creo que lo leí en Lingüista, creo que lo dijo Chomsky, no sé, no voy a citar, no me voy a arriesgar, pero que lo que está sucediendo ahora es que estamos básicamente volviendo a lo que en algún momento se tuvo claro. Se tuvo claro que esa conexión con la Tierra, el eterno retorno, de que no estamos separados del mundo, sino que formamos parte de él. Y eso se perdió totalmente, y es lo que quieren estos personajes de Ecos reivindicar. Uh-huh. Hay una desesperación por hacer eso. Hoy día estamos desembarazándonos de cosas que nos hicieron daño mucho tiempo. Y es como un poquito mirar hacia atrás, pero bien, bien atrás, a la cultura indígena.
Y mirar también desde el sur es imposible con estos textos, yo siempre me acuerdo, pero no acordarse de lo que ha construido, por ejemplo, la teoría dusseliana, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con esta deconstrucción, con esta decolonización, y con cómo nos aprendemos a mirar nosotros como habitantes originarios del sur, revelándonos un poco a la cultura europea hegemónica que desde la conquista hacia acá ha venido marcando nuestra forma de concebir el mundo.
Sí, totalmente. Y hasta hoy día, y todas las decisiones que se toman, no sé, bueno, no me quiero meter en política, pero siempre nos estamos mirando como en menos, como el hecho de tener raíces indígenas, por ejemplo, no, es mal mirado. La gente, bueno, hay que ver cómo se está tratando al mapuche hoy en día en la Araucanía, eso es parte de lo mismo, parte del pensamiento de que el indígena molesta el progreso, molesta que tenga tierras y que esas tierras no sean para la empresa, ¿cachai? Entonces todo eso tiene que ver con pensamientos muy antiguos que todavía están arraigados en nuestra idiosincrasia. Y eso es lamentable. Yo creo que hay que cambiarlo. Y se trata de hacer desde todos los lados.
Alex, este libro ha tenido muy buenas críticas para quienes comentan, ¿no?, habitualmente de literatura en nuestro país. Y algo de lo que se hace mención es de este marcado finalmente tu lugar como autor en el desaliento, finalmente pasar desde lo real a lo posible, y es que si no cambiamos esta forma de relacionarnos con lo indígena, un poco vamos a repetir lamentablemente cómo ha ocurrido la historia hasta acá.
Sí, bueno, y se ha dado, o sea, no hay que hay que mirar un poquito más atrás la historia, y hay cosas que se siguen dando, se siguen repitiendo incansablemente. Y la lucha indígena es un ejemplo de eso, y que nos puede llevar a lugares catastróficos. Eso es un poquito, bueno, no quiero spoiler, pero es un poquito lo que anuncia Ecos, ¿ya? O sea, si seguimos en esta, no sabemos qué puede pasar con la sociedad, con cómo estamos llevando el país, cómo estamos pensando el país. Eso es lo que preocupa.
Uh-huh. Alex, tú has ganado distintos premios, eres muy joven también. Si nos puedes comentar un poco para conocerte, ¿en qué momento tú comienzas a ligarte también con la escritura? ¿Cuáles son tus autores como de referencia dentro de todo este proceso como de creación?
Ah, ya. Bueno, yo inicié, bueno, como casi todos, con la poesía. Estuve en un taller con Oscar Saavedra. Saludos, Oscar. Estuve con él y ahí estuvimos... me creí poeta un tiempo y pensé que iba por allá lo mío, pero en realidad no tenía mucho que decir, mi voz no era tan auténtica, no me gustó el mundo de la poesía, sentí que no era para mí. Y luego empecé con la narrativa, me aventuré, dije un día voy a empezar a escribir narrativa, y ahí partí con cuentos pésimos todos al principio, y ya por ahí a los 18 me acuerdo empecé y dije voy a hacer una novela. Y ahí empecé Ecos, que en ese momento tenía otro nombre muy malo que no lo voy a decir, y empecé a escribir. Primer bosquejo tenía 70 páginas, lo mandé a un concurso, al Roberto Bolaño, no ganó. Luego seguí escribiendo, a través de ese fracaso, seguí, la amplié, la armé mejor, se fue haciendo en el camino, se me ocurrieron mejores ideas, y la mando al Roberto Bolaño por segunda vez, y ahí sí ganó, 2015. Claro. Ahí, claro, con el nombre de El Rey Azar. Sí, ahí no tenía mucho que ver con las culturas indígenas todavía, tenía un poquito, pero no tanto. Y ese mismo año fue curioso porque gané en novela, en Roberto Bolaño. ¿Y qué pasó? Que Ecos tiene una estructura que es... los capítulos son medio independientes unos de otros. No es una novela lineal. Son como, no sé, Pulp Fiction de Tarantino, una cosa así. Y a los capítulos le puse título. Y lo envié a un concurso de La Pollera que era bien específico en sus bases, que decía concurso de cuentos que tengan relación uno en otro. Y casualmente también gané ese. Entonces... funcionó como novela y como conjunto de cuentos. Uh-huh. Entonces esos dos concursos me impulsaron, dijeron, ya, esta novela se las trae, o sea, algo tiene que gana estas cosas. Y ahí empecé a trabajar con Simón y con Nicolás Leighton de La Pollera, que trabajamos mucho rato en Ecos, y hasta que salió.
Sí, destacar por ejemplo la portada, Paula, que bueno, ahora la gente lo está viendo, pero es una portada muy linda, muy cuidada, donde se ven también las dos culturas ahí enfrentadas.
Sí, bueno, igual es curioso porque esa pintura es de un artista que tiene La Pollera, se llama Michael Jaikel, y que él tenía esta pintura ya hecha antes de leer la novela, o sea, y ahí claro, Simón y Nicolás vieron la pintura y tenían hartas opciones, pero esta era la que mejor representaba.
Bueno, La Pollera destaca siempre en general por cómo ilustra sus libros. Vamos a contar de lo que va a ser el lanzamiento, Alex, de esta novela que está organizado para este miércoles 5 de septiembre. Que nos puedas adelantar el lugar, quién te va a acompañar en la presentación ya de Ecos.
Sí, dejarlo a todos invitados. El próximo miércoles 5 de septiembre, esto será en el bar-restaurante La Azotea.
La Azotea, sí.
Y a las 7:30.
Yo me quedé 38, en el último piso.
Perfecto, ese no tenía la... todavía no sé cómo llegar. Y nos va a estar acompañando el escritor Federico Zurita, también de La Pollera, y Christopher Rosales.
Bueno, les reiteramos entonces, Vicuña Maquena 38 en la azotea Maquena, este 22 de agosto a las 19 horas. 5 de septiembre, toda la razón, yo 22 de agosto ya fue, esto me pasa.
Está pasando.
Días, ¿no? Por eso la Tania me nota la fecha en tan grande, ¿no? Este miércoles 5 de septiembre, el lanzamiento de esta, la novela debut de Alex Saldías, Ecos, de La Pollera Ediciones.
Sí, y nosotros también tenemos una invitación, Paula, porque mañana a las 19 horas Ediciones Radio Universidad de Chile va a estar presentando La Desconocida Batalla de los Oficiales Constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973, de Miguel Prieto Domínguez. Este libro surgió luego de que el autor conociera a uno de los militares constitucionalistas de 1973, uno de los militares que no tuvo que ver con el golpe y que está presentando su testimonio en este texto. Así que la invitación es mañana a las 19 horas y la entrada, por supuesto, es liberada.
Libros y más libros. Le preguntábamos a Simón en la parte anterior de nuestro programa. Alex, ¿en qué estás ahora? Ya está Ecos, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue tu trabajo?
Bueno, Ecos, como te dije, terminó muchas veces. Yo pensé que había terminado. Entonces, en esos procesos de pausa que me tomaba, fui escribiendo otras cosas. Tengo una novela ya casi lista que se llama Profesor Sísifo, que, bueno, ahí toma otra cosa. Ahí quise hacer algo totalmente distinto. Uh-huh. Tiene que ver con... es como la vida privada de los profesores, de un profesor en particular, y de cómo se relaciona el sujeto con la relación y la enseñanza. Y un conjunto de cuentos sobre mi bella comuna Puente Alto. En eso estoy trabajando y ahí viendo qué sale.
¿Y tenemos fecha ya para eso?
No,
nada. O sea, no. Estamos en trabajo
pero,
todavía.
Pero, claro, pronto puede ser. quizá el otro año salga alguna cosita, no sé.
Tú decías, no me gustó mi voz en la poesía, uh-huh. Porque no la encontré auténtica. Claro. ¿Y en la narrativa, ¿dónde está ese sello que Alex Saldías quiere aportar con sus textos?
Ah, bueno, difícil responder eso, es como... me gustaría que lo respondiera un lector, ¿cachai? Porque responderlo de mí mismo es medio difícil, pero creo que mi sello, o lo que me han dicho, que hay una escritura que es sincera, ¿ya? Y es rápida, no me voy con cosas del lenguaje, trato de no tentarme mucho con eso. Y tengo un sello que es finalmente un sello que copié de un autor que admiro mucho, que se llamaba Carlos Droguet, que él decía que si la literatura que hacemos no es filosa, si la literatura que hacemos, si los libros que publicamos no resultarían quemados en una posible dictadura, mejor no los escribamos. No sé si se entiende. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, tenemos que escribir algo que trate de cambiar a la sociedad o tratar de ponerla por lo menos incómoda. Entonces, ese es mi sello. Si voy a hablar, si Ecos es una novela que es bien política, es para pensar. No quiero hacer algo totalmente íntimo que nadie entienda o que no tenga mucho... mucho que decir al respecto. Entonces mi sello por lo menos está en eso, ese es mi estandarte, hacer literatura más o menos peligrosa, ¿me entiendes? Incómoda y política, bien, eso, bien social.
Sí, y eso del lenguaje que tú mencionabas, también de repente usar palabras muy grandilocuentes, uh-huh. puede resultar también un arma de doble filo a la hora de enfrentarse con la lectura, ¿no?
Sí, claro. Bueno, igual, a veces peco de eso, a veces me dejo llevar, estoy tratando de no hacerlo, porque igual aquí en Chile pega harto la literatura así como sutil, como he notado que la literatura japonesa aquí pegó mucho, y sí, pues yo de repente tengo esos capítulos, de hecho me lo dijeron ayer en una crítica del Mercurio, y está bien, yo sabía que me iban a atacar por ahí, pero bueno,
pero siempre no le ha pasado. Es perfectible, ¿no?
Sí, perfectible, como dice, compadre.
Alex Saldías, autor de Ecos, este libro sobre la matanza de los Selknam durante el siglo XIX, o por lo menos la historia que le da origen a este relato es del que hemos estado conversando hoy, libro de la Pollera Ediciones, a quien por supuesto también agradecemos el haber tenido a su autor con nosotros. Muchísimas gracias, Alex, por la visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Abril, nosotros hasta la próxima semana. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana justo al mediodía acá en Semáforo. En los controles, Hans Galvez. En la producción periodística, Tania González, Paula Campos acá en la conducción. Nos despedimos de ustedes y los dejamos invitados, por supuesto, para seguir mañana junto a nosotros. Ahora se quedan con un resumen informativo en la voz de Claudio Medrano. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.